Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Lucas, capítulo 16. El título del mensaje nos dice prácticamente de qué vamos a hablar. El título del mensaje es Uno muy rico y otro muy pobre. Ese es el mensaje del rico y Lázaro. Lucas 16, versículo 19 al 31. Vamos a ir avanzando, hermanos, versículo por versículo, a medida que vayamos caminando para dar la explicación de esta porción de la Escritura. Dice el versículo 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar. ¿Lugar de qué? De tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Que Dios bendiga esta palabra. Esta porción de la Escritura tiene todos los elementos de una parábola. Comienza como comienzan las parábolas, había un hombre. La única diferencia de esta porción de la Escritura es que menciona un nombre, menciona el nombre de Lázaro. Algunos se la pasan debatiendo que si es parábola, otros que si no es parábola, pero la verdad que fuera parábola o no fuera parábola, la enseñanza es la misma, no cambia. Es una historia de contrastes, una historia de contrastes entre la riqueza, la pobreza, entre el cielo y el infierno. Y este pasaje nos muestra con mucha facilidad 7 cosas, de las cuales quiero hablar rápidamente por cuestión de tiempo. Hay 7 situaciones. Los protagonistas son 2, pero el mayor protagonista es uno de ellos, es el rico. Porque el rico habló, Lázaro es el protagonista silencioso, no mencionó ni una sola palabra, no dijo nada Lázaro. El rico sí dijo varias cosas. Pero bueno, para entrar en materia, la primera cosa de la que nos habla este pasaje es acerca de la riqueza. Había un hombre rico. Mire usted qué dice la Biblia acerca de este hombre. ¿Cómo se vestía? Nos dice cómo se vestía el hombre. Y no solamente eso, sino que también nos dice el pasaje lo que comía. Mire usted. Sin lugar a dudas, mis queridos y amados hermanos, que este mundo no es justo. Unos nacen con estrella y otros nacemos estrellados. Es así. Unos nacen con plata y otros desplatados, ¿verdad? Unos nacen en grandes mansiones, con grandes lujos, y otros nacemos en la favela, en un lugar sencillo. Algunos tienen con qué jugar, otros ni siquiera con qué comer. Pero si este hombre viviera en nuestros tiempos, dice que se vestía como, dice el texto, de púrpura y de qué más, es decir, Gucci, Giorgio Armani, Ferragamo, Valentino, esa sería la ropa que este hombre usara si él viviera en nuestros tiempos, así como se viste Andrés Gil hoy en día, ¿verdad? Aparte de Alex Hernández, por supuesto, que es el dandy que tenemos acá nosotros en nuestra iglesia. Versace, Prada, ¿verdad? Son esas más. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la riqueza, la primera cosa de lo que nos habla este pasaje. Un hombre rico. Un hombre rico. Y no solamente eso, sino que nos dice también lo que comía. Dice que, el versículo, que hacía cada día banquete, pero dice con esplendidez. Quiere decir que el banquete de este hombre no era pozole, mi hermano, tacos y pupusas de chicharrón. No era eso. Era un banquete con esplendidez. ¿Sabe usted que uno de los platos más caros es una pizza? Pizza Royal se llama. La hace este famosísimo chef, estrella, Domenico Croia, se llama este hombre. Y dicen que esa pizza tiene un salmón ahumado especial, tiene champán, tiene caviar, tiene pepitas de oro que la gente se puede llevar a su casa, pero vale $4,000 la comida. Para gente millonaria y multimillonaria estas cosas no son nada. Si este hombre viviera en nuestros tiempos, manejaría los mejores carros que nosotros podemos ver en las calles. Hay carros de $2,000,000 que manejan los grandes ricos y famosos. Si este hombre viviera en nuestros tiempos, se hospedaría en los mejores hoteles del mundo, como lo de Suiza. Hay un hotel en Suiza que la penthouse cuesta 46,000 euros la noche. Yo me traigo la cama y arraso con todo lo que está ahí, ¿me entiende? De verdad, es lo que cuesta un apartamento. Imagínese usted. La riqueza. De eso nos habla este pasaje. Y este hombre era un hombre muy rico. Tenía muchas riquezas. Pero también en segundo lugar, la segunda cosa de lo que el pasaje nos habla es de la pobreza. Porque en el siguiente versículo, versículo 20, dice, había también un mendigo llamado Lázaro. Ahí sí no nos dice nada de cómo se vestía, ni nos dice nada de qué comía, porque no tenía qué comer. Es más, el hombre estaba echado a la puerta del hombre rico. Y dice la Escritura que estaba enfermo. Mire usted, ¿qué nos dice el pasaje acerca de Lázaro? Que no tenía dónde vivir, que era un mendigo, que dormía en la calle, en el suelo, que estaba enfermo, que tenía hambre. Que no dice que el rico le daba, dice que ansiaba, que es otra cosa. Eso es cuando usted pasa frente a una tienda, ¿verdad? O pasa frente a una panadería, ese olorcito rico a pan que sale de ahí, y usted va y se mete la mano a la bolsa y solo tierrita saca, ¿verdad? Y qué rico, pues, y se le cae un poquito de baba por acá, ansiando, pero no le dan. Hermanos, ser pobre no es malo, pero tampoco es bueno. Tampoco es bueno. La pobreza es devastadora. El 1% de los ricos del mundo acumula el 82% de la riqueza global. El 1%. El 1% más rico del planeta tiene tanto dinero como el otro 99%. En su totalidad. Escucha esto que le voy a decir. 62 personas más ricas del mundo tienen tanta riqueza como la mitad de la población pobre del planeta. 62 personas tienen tanto, pero tanto, tanto dinero. Solo Jeff Bezos de Amazon tiene 131 billones de dólares. Ese hombre puede nacer 1,000 veces y no alcanzarle sus vidas para gastarse todo el dinero que él tiene. Ya no se diga Bill Gates o Warren Buffett o Carlos Slim o muchos de ellos. 1.6 billones de personas viven, escuche esto, con un dólar al día. Uno. La mitad del planeta, casi, porque son 3 billones, viven con $2.50 al día. Esos son $75 al mes. Cada año mueren 6 millones de niños por desnutrición. ¿Y sabe qué? Mueren antes de los 5 años. Ahora, escucha esta cifra que le voy a decir y póngale atención, iglesia. Si usted gana $34,000 en el año, escucha esto. Si usted gana $34,000 al año, usted está entre el 1% de las personas más ricas del mundo. ¿Me escuchó? Ay, mi amor, dice, oye, yo no sabía. Digo, coma, si no tiene deudas. Porque si debe lo que gana, entonces lo pasamos al otro lado. Children International, pobreza global, children.org encuentra esta información. Si usted gana más de $34,000, usted está entre el 1% de la gente más rica del mundo, porque la mitad del globo viven con $2.50 al día. La riqueza, la pobreza. El pasaje también nos habla de una tercera cosa. Nos habla de la muerte. Si este fuera un canal de televisión, usted ya hubiera tomado el control remoto y hubiera cambiado el canal. Qué bueno que no es canal. Porque el versículo 22 dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Dicen que todas las estadísticas tienen un margen de error, pero hay una estadística que tiene cero margen de error y es que de cada 500 personas que nacen, las 500 se mueren. Todos nos vamos a morir, ricos y pobres. Los protagonistas en las películas como los extras. Flacos y gordos. Sanos y enfermos, los que van al gimnasio y los que no vamos al gimnasio, los que comen saludable y los que comen pupusas de chicharrón. Guess what? Adivine qué, todos nos vamos a pelar un día, mi querido hermano. Porque la Biblia dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5. La muerte no respeta a nadie. Cuando te toca, te toca. Dicen que en Bagdad había un mercader que envió a su criado al mercado a comprar provisiones. Al rato el criado regresó donde su amo, pero el hombre llegó pálido. Tembloroso, y le dijo a su amo, señor, señor, le dijo cuando estaba en la plaza, se me acercó un personaje muy feo y se me quedó viendo muy mal, era la muerte, mi amo, era la muerte, por favor, le dijo, por favor, deme un caballo, deje que me vaya para otra ciudad, me voy a Samarra, pero me quiero ir de aquí a un lugar donde la muerte no me encuentre. Y el amo asustado le dijo, está bien, quería mucho a su siervo, le dio el caballo y el hombre agarró camino y se fue para la ciudad de Samarra. Pero el mercader se quedó con la curiosidad y dijo, ¿qué habrá pasado? Así es que se fue para la plaza a buscar a ese personaje horrible que era la muerte y la encontró. Cuando la encontró le dijo, oye muerte, mi siervo estuvo aquí hace un rato y dice que tú lo viste mal. Con una mirada amenazante, ¿por qué hiciste eso? Y la muerte le dijo al mercader, no, le dijo, disculpe, Yo no lo vi con una mirada amenazante, sino lo vi sorprendido. ¿Y sorprendido por qué? Me sorprendió que estuviera aquí en la plaza si yo tengo una cita con él esta noche en Samarra. Eso quiere decir que cuando te toca, te toca. Es una ilustración similar a aquella que aunque sea este pelón me llevo. ¿No es cierto? ¿Se acuerda usted aquel hombre que la muerte quedó de ir por él y dijo, no, me voy a quitar todo el pelo para que la muerte no me conozca? Y cuando llegó la muerte solo estaba el pelón. Dijo, no, está el que ando buscando, pero aunque sea este pelón me llevo. Es decir, cuando te toca, te toca. Este pasaje nos habla de la muerte. ¿Sabe cuál es el problema? Que nadie piensa en Dios hasta que ya estamos cerca. Ahora, hemos hablado de la riqueza, hablamos de la pobreza, hoy hablamos de la muerte. Mis queridos y amados hermanos, si el rico se murió, le aseguro que ha de haber sido un funeral de mucha pompa. Ah, yo no sé si a lo mejor reyes de otras naciones viajaron para el funeral de este hombre rico, porque era un hombre rico, era un hombre de influencia. Más de alguno de esta gente poderosa quizá fue invitado a venir y celebrar un banquete con el hombre rico del capítulo 16 de Lucas. La riqueza, la pobreza, la muerte. Pero número 4, el pasaje también nos habla de salvación. ¿Por qué, pastor? ¿Qué es eso de la salvación? Es que si usted lee con cuidado, la Biblia dice que el mendigo murió, pero alguien vino a traerlo. Alguien lo llevó a la gloria. ¿Y quién fue? Los ángeles. ¿Y a dónde lo llevaron? Al seno de Abraham, que es un tipo del cielo. Ah, pero mire usted. Y murió también el rico. ¿Y quién se llevó al rico? No, ese lo sepultaron. ¿Cómo son las cosas en la vida? ¿Por qué uno se fue a un lugar y otro se fue al otro? Es bien importante entender esto. Porque algunas personas interpretan este pasaje que los ricos van al infierno y los pobres van al cielo. Eso no es lo que enseña la Escritura. Porque la Biblia declara que no es pecado ser rico de ninguna manera. Tampoco es pecado ser pobre. Pero uno fue a un lugar y otro fue a otro. La pregunta es, si esto le pasara a usted este día, ¿está preparado? ¿Sabe usted a dónde va? Si usted muriera en este día, ¿sabe usted a dónde va? Ahora, hay una cosa interesante. Ese mendigo del que está hablando este pasaje tiene un nombre. ¿Cómo se llamaba? Lázaro. ¿Cómo se llamaba el rico? No se sabe. Who cares? ¿Sabe por qué? Porque en el infierno la gente no necesita tener un nombre. Porque en el infierno nadie vale nada. En el infierno no hay relaciones personales. En el infierno, si el rico estaba acostumbrado que a donde quiera que él llegaba, le extendían la carpeta roja para pararse y caminar sobre ella. En el infierno no hay nada de eso. Pero la Biblia sí nos da el nombre de ese mendigo, porque la Biblia dice que en el cielo el nombre sí es importante, porque Dios conoce nuestros nombres y además el día que nosotros le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero. Eso hace la diferencia entre el cielo y el infierno. Eso hace la salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y escuche esto, por favor, y téngalo bien claro. Usted me dirá, yo soy católico. Déjeme decirle, la iglesia católica ni la iglesia evangélica puede salvar a nadie. Cristo es el único que salva. Es una persona. Él es el que se declaró ser el camino. Él se declaró ser la verdad. Él se declaró ser la vida. Y Él dijo que nadie viene al Padre, y nadie es nadie, sino es a través de Jesús. Conversaba con una persona y le digo, hace tiempo que no la veo en la iglesia. Y me dijo, primero Dios y la Virgen, que ahí estoy el domingo. Fue la respuesta. Eso es lo que nos enseñaron a nosotros en la religión tradicional. Que María es co-redentora con Cristo. Pero esa es la gran diferencia entre lo que enseña la tradición y lo que enseña este libro sagrado. Nosotros amamos a María. Y cualquier persona que le diga que los evangélicos no creen en María es una ignorancia. No lo saben. Nosotros amamos a María, bendita entre todas las mujeres. La madre de nuestro bendito Salvador Jesús. La amamos. Pero no creemos que ella pueda salvar. Ella misma dijo en el Magnificat que se conoce de Lucas, hablando acerca de Jesús, mi Salvador. Porque Jesucristo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Usted no puede llegar al Padre ni por San Juan, ni por San Pedro, ni por San Judas, mucho menos. Ni por San Andrés, los calzones cortos, ni por ningún otro. Al Padre se llega única y exclusivamente a través de Jesús y nada más que Jesús. Usted dirá, no, pero yo tengo aquí mi escapulario, este escapulario me lo regaló mi abuela y mi bisabuela. A usted se lo pudo haber dado el Papa si quiere el escapulario, pero lamento decirle que el único que salva es Dios, nada más, es Cristo. Es una sangre preciosa derramada en la cruz. Y otra cosa más. Déjeme decirle, porque mira, la mayor cantidad de personas, especialmente en América Latina, cuando usted le pregunta si se muere ahora, ¿dónde va? Dicen, al cielo. ¿Y por qué al cielo? ¿Y sabe qué responden? Dicen, porque yo no he matado a nadie. Porque yo no le he hecho mal a ninguna persona. Cuando yo le puedo hacer bien a alguien, yo se lo hago. ¿Qué cuán equivocados están? Ellos piensan que el día que se muera van a pasar un examen, a ver, cuéntanos las buenas obras que hiciste y cuéntanos las malas obras que hiciste. Eso no es la pregunta que le van a hacer. La pregunta es si nuestros pecados fueron perdonados con la sangre de Cristo. Eso es. Porque el Padre se despojó de su Hijo, lo mandó por amor a nosotros, a morir por sus pecados y por los míos. Este pasaje nos habla de salvación, nos habla de riqueza, nos habla de pobreza. Nos habla de la muerte, nos habla de salvación. Pero en quinto lugar, también nos habla de indiferencia. Pastor, ¿cómo así? Primeramente, indiferencia ante el pobre y el necesitado. El rico sabía quién era Lázaro. La prueba está que más adelante vamos a ver que cuando estaban en el infierno, lo reconoció. Y dijo, oiga, yo conozco a ese hombre. Ese hombre es el que estaba a la entrada de mi palacio. Ese hombre siempre quiso comer de mi comida. Indiferencia ante la necesidad de otras personas. Cuando comenzamos nuestro ministerio de misiones hace casi 20 años, hubo personas en esta iglesia que decían, ¿y para qué vamos a estar mandando dinero para otro lado? ¿Qué importa? Tenemos años, años colaborando nosotros con los niños en Haití, pero años. Hemos levantado pequeñas aulas de escuela dominical con gente necesitada. Por años hemos mandado miles de dólares para Navidad, para hacer fiesta a los niños más pobres de este mundo. Lo hemos hecho en la Dominicana, lo hemos hecho en Perú, lo hemos hecho en Nicaragua, lo hemos hecho en Haití, lo hemos hecho en otros lugares. Este año vamos a estar, Dios mediante, en Uganda y también en Honduras. ¿Y para qué? ¿Por qué tenemos que preocuparnos de esas cosas? Hemos bendecido a los presos en algunas partes de este mundo. ¿Por qué? Porque no queremos caer en esta situación de indiferencia de este rico. Indiferencia ante la necesidad de otras personas. No podemos ver a una persona con hambre y yo comerme 4 pupusas. Y todavía eructar en frente de la gente. Ahora, la indiferencia más terrible fue la indiferencia con Dios. Y déjeme decirle esto en los próximos 2 minutos. ¿Por qué? Es que mire, hermano, el problema de este hombre no fueron sus riquezas. Es lo que conlleva. Y escúchame esto. Personas que se han apartado de los caminos del Señor de esta iglesia. Personas que ya no asisten más a la casa del Señor. No es porque se metieron a las drogas. No es porque se hicieron alcohólicos. No es porque andan haciendo negocios ilícitos. ¿Sabe por qué es? Porque prosperaron. Imagínate de la manera como Satanás trabaja hoy en día. Porque prosperaron. Porque ahora tienen lindas casas que cuidar. Porque ahora tienen lindos carros que limpiar el fin de semana. Ah, porque ahora sí ya pueden invitar amistades a venir a comer a la casa. Ah, porque ahora sí, lo que el domingo es para ir a comprar. Porque si no tuviera dinero en la bolsa, no estaría yendo a comprar. No, hermano, no es el pecado el que ha alejado a la gente, sino la indiferencia hacia Dios. ¿Por qué este rico no tuvo tiempo para pensar en Dios? Estaba muy ocupado con las cosas que tenía que hacer. Este rico, y usted, su trabajo. Este rico, y usted, sus cosas, sus situaciones, sus necesidades. La indiferencia. Número 6. Este pasaje nos habla del infierno. ¿Sabía usted? Escuche esto. 76%, eso es un montón. 76 personas de cada 100. 7600 de cada 1000. Eso es un montón de gente. 76% de personas que dicen ser cristianas en Estados Unidos. Que dicen ser cristianas. Dicen, yo creo en Dios, yo creo en la Biblia, pero no creo en el infierno. Yo creo en Dios, yo creo en la Biblia, pero no creo en el infierno. Déjeme decirle algo, hermano. Si usted, mira, eso está como aquellas personas, y ahora se ha levantado un movimiento que dice, I believe in God, but I don't believe in the church. Dicen, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Déjeme decirle algo que es determinante. Si usted no cree en la iglesia, perdóneme, usted no cree en Dios. Usted no cree en Dios. Como me escribió uno de los estudiantes del seminario en la clase de homilética, me escribió unas cosas bien bonitas, no sé si fue el hermano Chacón, no me acuerdo. Pero decía, ¿se puede ser cristiano sin ir a la iglesia? Sí, usted puede decir lo que usted quiera y nadie le va a decir nada. Pero eso es como aquel que dice que es soldado y no tiene cuartel. Eso es como aquel que dice que es estudiante pero no tiene universidad. Me gustó eso. Aquel que dice que es deportista y qué deporte practica, ninguno. Usted, y mire, y esto se lo digo claramente, usted no puede amar a Dios sin amar la iglesia. Si usted dice, no, yo amo a Dios, pero yo no creo en la iglesia, por amor de Dios, usted está engañado por Satanás, el diablo, que es el príncipe de la mentira. Usted no puede, las dos cosas van juntas, porque la iglesia, escuche, es el cuerpo de Cristo. No se puede, es imposible. ¿Cómo que el hijo le diga? Mire, por más que un papá eche al hijo de la casa, sigue siendo su hijo, hombre. Es que no se puede. Aquellas personas que dicen ser cristianas, y le voy a dar un poquito más, y que odian a Israel, hey, you know what, ¿sabe qué? Usted no es creyente. Es que no se puede. Usted no puede odiar lo que Dios ama. No se puede. Y esta gente dice, yo creo en Dios, yo creo en la Biblia, pero yo no creo en el infierno. No, es que lo que pasa es que usted nunca la ha leído, hombre. Ese es el problema suyo. Y como, porque si cada vez que Dios menciona el cielo, menciona un montonazo de veces el infierno, y usted dice que no cree en él. Y aquí tenemos este pasaje de la Escritura. Mire cuántas veces este hombre dice que está en llamas, que está en tormento. Versículo siguiente, 23, mire lo que dice. Y en el Hades, en el infierno, alzó los ojos estando, ¿en qué? En tormentos. En tormentos. Hermano, el infierno es real. Yo les he dicho a ustedes acá, ¿cómo es posible que nos preocupemos tanto por el bienestar físico? Porque nuestros familiares estén saludables. ¿Cuánto se gasta en medicina? Dígame, ¿cuánto manda usted para sus familiares para que compren medicina para su, familia? Para su mamá, para su abuela, para su tío. ¿Por qué? Porque quiere que esté sano. Pero él puede, gracias a Dios por eso. Pero si esta persona no tiene a Cristo en el corazón, sanito, mijo, pero se va a quemar. Y otra cosa más, no es cuestión de que se quema, ya estuvo, porque es un tormento, escuche, eterno. ¿Por qué? Porque rechazaron lo más precioso, lo más preciado de Dios, su Hijo. Marcos 9:47, y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado, ¿dónde? Al infierno, donde el gusano de ellos no muere. Y el fuego, ¿qué pasa con el fuego? Nunca, nunca se apaga. La Biblia nos habla del infierno. Mateo 25:41, entonces dirá los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Y cómo es posible que un Dios de amor lo mande a uno al infierno? Bueno, Dios no hizo el infierno para la gente, la hizo para el diablo y para sus ángeles. Pero a ese lugar van a ir todos aquellos que han rechazado a Jesucristo como Señor y Salvador. La Biblia claramente nos habla del infierno. El infierno es para aquellas personas que han rechazado a Jesús. Y número 7, también la Biblia nos habla, o este pasaje nos habla, del cielo. Nos habla de la riqueza, nos habla de la pobreza, nos habla de la muerte, de la salvación, nos habla de la indiferencia, nos habla del infierno y nos habla del cielo. Dice el versículo 23 de nuestro texto, y en el Hades alzó los ojos y estando en tormento vio de lejos a Abraham. ¿Y a quién vio también? Cuando lo vio, ha de haber dicho, ¡ey, a ese yo me lo puedo! ¡Yo sé quién es ese! Me imagino la mirada que le ha de haber pegado el Lázaro, ¿verdad? Ajá. Yo también sé quién eres tú, chueco. Nunca me diste de tragar. Versículo 23, pero Abraham, ¿se da cuenta usted que es el rico quien está hablando? Lázaro nunca dijo nada. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni pasar de allá para acá. Esto es bien interesante, versículo 27. Entonces le dijo el rico, ya que no se puede hacer nada conmigo, tengo un favor que pedirte. Te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Porque este, aún en el infierno, quería dar órdenes a este cuate. Estaba acostumbrado, vayan y vengan y hagan y traigan. Y llega el infierno y mandame a aquel, mirá. Que mueve su punta de dedo en agua, dijo Lázaro. Pero si agua es lo que yo te pedí, ni eso me quería dar. Hoy quieres que yo te la dé a ti. Aunque Lázaro nunca dijo nada, pero haga de caso que dijo algo. Pero dice, te ruego que le envíes a la casa de mi padre. ¿Sabe qué es lo que le estaba diciendo a Abraham? Que resucite. Haz que resucite, que se levante Lázaro, que vuelva otra vez a la tierra. Mire qué bonito. No me diga. Así que usted quiere que yo resucite a Lázaro para que le vaya a decir a sus hermanitos. Porque tengo 5 hermanos para que le vaya a testificar. Ah, o sea que de repente ahora ya se hizo evangelista, ya se hizo predicador, vayan a por favor, vaya. Pero si hace unos 5 minutos no creías en nada, hace unos 5 minutos estabas preparando tu banquete, si hace 5 minutos estabas preparando tu boda, estabas preparando tu fiesta, estabas preparando tu banquete con las personas más influyentes de la ciudad, hace 5 minutos, y ahora ya querés que vayan a testificar. A fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Y qué le dijo Abraham? Esto es interesante. Tienen la Biblia, le dijo, y a los pastores, que los oigan a ellos. Y mire la respuesta del rico. Mire la respuesta. Entonces digo, no, padre Abraham. No, no, los pastores no. La Biblia no. Yo conozco a mis hermanos. Mis hermanos están bien ocupados. ¿Really? No, mis hermanos no van a... Es que mira, mis hermanos, fíjate que ellos no tienen inclinaciones espirituales. A ellos si los invitas un domingo a la iglesia no van. Porque tienen un banquete que preparar. Porque están ocupados en otras cosas. Ellos el domingo al culto no van a ir. Pero si Lázaro resucita, le van a hacer caso. La respuesta es no. Tienen la palabra, tienen a los pastores. Y como dicen, es lo que hay, mijo. Es lo que hay. Si eso no te gusta, si eso no te parece, pues entonces tendrás que ir a hacerle compañía al rico en el lugar donde fue. Porque el evangelio se predica en todas partes del mundo ahora. Y las redes sociales han venido a ser una bendición que hacen que la palabra del Señor llegue hasta el último rincón de la tierra. La gente sigue ocupada en sus cosas. Mira, que resucite, que vaya, que testifique. No, 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 no. Los del Táber ahí andan invitando gente para que venga al culto. Este pasaje de las Escrituras nos habla de la realidad. Y déjeme decirle algo. Usted no está aquí por casualidad. Usted está aquí porque Dios lo ha traído. Dios tiene un plan para su vida. Y Dios quería, por el amor tan grande que le tiene a usted, que usted escuchara las verdades de las que hemos hablado en este día. Dios le ama. Dios, el infierno existe, pero Dios no lo quiere mandar a usted al infierno. Dios quiere que usted se arrepienta, como dice el rico en este pasaje. Mira, vaya, que le testifiquen para que se arrepientan, para que no vengan también a este lugar. Mi querido y amado hermano, no es necesario ponerse a pensar en la muerte para creer en Dios. Desde ya usted puede abrirle su corazón a Dios, invitarlo a su corazón y a su vida. Incline su rostro, vamos a orar. Padre querido, te damos gracias por tu palabra. Señor, el silencio de Lázaro habla mucho más que las palabras del rico. Sabemos que Lázaro fue a la presencia de Dios por su fe en Dios. Porque es la única manera como una persona puede ser salva. Sabemos que todas las personas un día van a escuchar el Evangelio, y este es el día que aquellas personas que nos honran con su visita han escuchado este Evangelio glorioso. La existencia de un Dios justo, de un Dios que juzga el pecado del mundo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios le ama, tiene un plan maravilloso para su vida. Espíritu Santo, toca los corazones, convence las vidas que solamente tú puedes convencer. Mientras todos oramos en esta hora, déjeme decirle que Dios le ama y quiere salvarle. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios está en este momento tocando la puerta de tu corazón. Ábrale el corazón a Jesús. Invite a Cristo a venir a su vida. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Jesús en su corazón, venga hoy a Cristo. Ábrale su corazón al Señor. Entréguele su vida. Mientras todos oramos, Dios le bendiga. Gracias a Dios. Si usted nunca antes le ha entregado su corazón al Señor, venga. Esperamos por usted. Entréguele su vida. ¿Qué momento más importante? ¿Qué momento más glorioso, más solemne? El día que Dios entra al corazón y a la vida de una persona. Que usted pueda en este día tener un encuentro personal, un encuentro profundo e íntimo con el Dios de la gloria, con Cristo. Venga, Jesús. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale, Señor, en este día, te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz, Señor. Y en este día te entrego mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su bendita palabra. Gracias, Padre, por las decisiones que han tomado la gente en este día. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.